Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Historia de Pamplona, cuarto capítulo con Pedro del Guayo, con el historiador y profesor del colegio Luis Amigó, para repasar la historia de Pamplona desde los orígenes hasta los tiempos actuales. Estamos ya a punto de cerrar la época romana con esa caída y una carta que Pedro nos va a contar, y abriremos ya capítulo con los visigodos, o lo que es lo mismo, del siglo V al VIII. Pedro del Guayo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, tenemos que hablar de los visigodos, pero antes tenemos una carta del emperador Honorio que se nos quedó todavía en el tintero y que queremos repasar.
Así es, pues la verdad que no quería dejar pasar la oportunidad de sacar este importante documento, misterioso también, porque está lleno de sombras de esta época pues tan convulsa, ¿no?, que tuvo no solo Pamplona, sino todo el Imperio Romano Occidental. Bueno, pues parece ser que, bueno, tenemos constancia de un documento, como digo, de gran valor, enviado por el emperador Honorio, emperador del Imperio Romano de Occidente para estas fechas, para felicitar a las tropas romanas que estaban acantonadas en Pompelo, uh-huh. Las cuales no eran un ejército asentado de forma estable en la ciudad, sino que fueron creadas para una acción concreta, ¿vale? Como sí. Si fuese una especie de misión especial, ¿no? Y estaban reunidas en Pamplona tras su victoria, que es cuando recibieron la enhorabuena escrita del propio emperador, ¿no?, por la tarea. Y es uno de los documentos más enigmáticos, como digo, de principios del siglo V, porque no se conserva el texto completo y desconocemos tanto la fecha exacta de su redacción como el contexto en el que fue escrito, incluso si solo fue enviado a las milicias que había en Pamplona o tenía otro destino un poco más amplio, ¿no? Son varios las fechas en las sí. que se puede encajar la carta, pues estamos en el año 417, 422, por ahí, ¿no? Según el texto, fue un grupo de soldados estacionados en la ciudad de Pamplona los que trajeron de Roma el documento firmado por el propio emperador, o sea que es una cosa importante, y estuvieron acompañados en el viaje por un patricio llamado Sabinianus, el cual había sido enviado previamente a Hispania por motivo de las devastaciones que estaban realizando los germanos, ¿no?, los bárbaros, ¿no?, para acometer esa misión especial de la cual no tenemos ninguna información. Y el trabajo realizado por los soldados debió ser verdaderamente importante para el emperador, pues porque así lo reconoce en la carta y los premia adecuadamente aumentándoles la paga, que para eso, ¿no?, las pagas, el salario, ¿no?, de los generales, ahí estaba, ¿no? Bueno, pues tal vez estarían establecidos en algún tipo de campamento situado en las proximidades de la ciudad, por ejemplo, bajo el Hotel Pompeo, en la Plaza Consistorial, se llegó a encontrar un foso de más de 4 metros de anchura y casi 3 de profundidad, perteneciente más o menos pues a una estructura militar, cuya cronología se situaría a partir de este siglo V. Pero claro, quedan muchos huecos por rellenar, porque ¿qué harían estos soldados aquí en Pamplona? ¿Cuál sería esa misión? ¿Quién era ese Sabinianus, ¿no? La verdad que esos vacíos son la verdad que bastante interesantes. A mí se me enciende enseguida la novela histórica por claro. ahí, ¿no? Pues para decir, madre mía, ¿qué habrían hecho y por qué el emperador les premiaría en ese documento? Y bueno, ya la vamos a saltar ya lo que es el final, ¿no?, del Imperio Romano con la entrada de los visigodos, ¿no?, en España, lo que fueron los 200 años del reino visigodo de Toledo, ¿vale? Una época poco conocida por documentación. La arqueología es como siempre, ¿no?, en estas fechas las que más nos está arrojando datos, ¿no?, sobre la presencia, ¿no? Los visigodos, bueno, pues es uno de los pueblos germanos que ya estaban ya desde siglos atrás vecinos de los límites del Imperio Romano, y yo luego también, ¿no?, pues con estas invasiones germanas, ¿no?, que va a haber desde el siglo V, pues van a ser también los que van a entrar dentro del Imperio Romano. Dejamos a un lado todo lo que son los avatares que van a tener los visigodos a lo largo de toda su historia, fuera de Hispania, ¿vale? Y bueno, en resumen, sí que hay que señalar que se hicieron aliados, por así decirlo, de los romanos. Debían ser uno de los pueblos más fuertes dentro de los germanos. Y claro, España había sido invadida, el otro día veíamos, por un grupo de suevos, vándalos y alanos que entraron por los Pirineos, probablemente pasarían por Pamplona, y se extendieron por toda la península haciendo pues de todo. Y entonces es Roma, ya incapaz de poder hacer frente a estas invasiones, la que pacta con los visigodos para pedirles ayuda y que expulsasen a estos pueblos germanos que estaban asolando la península. Y a cambio, los romanos pues les daban lo que todos deseaban, que era una región en el Imperio Occidental para poder asentarse, ¿no? Y esa región sería el territorio de la zona de Tolosa, de Toulouse, de Francia, ¿vale? Uh-huh. La parte sur, bueno, de la zona de la Galia, y es ahí donde se van a instalar una vez ya han conseguido expulsar a todos los germanos, a casi todos. Los suevos se quedan en Galicia un poco, pero, ¿no?, como premio, ¿no? Y ahí es donde van a empezar sus andaduras. Poco a poco estos visigodos pues, ¿no?, como se suele decir, no le das la mano y te cogen el brazo, porque les permiten quedarse, ¿no?, en esa zona de Francia, de Tolosa, pero pues, empiezan la extensión por la península ibérica, porque claro, el Imperio Romano no podía hacer frente a nada, ¿no? No les podían detener, ¿no? Y ya pues desde el reinado de Teodorico II, que es un rey del pueblo de los visigodos del año 450-460, empiezan a extenderse. Tenemos, por ejemplo, a San Isidoro de Sevilla, la crónica César Augusta, que ya desde el año 472 tenemos la primera presencia visigoda en Pompelo, ¿vale? Por aquel entonces estaba gobernando el rey Eurico, estos nombres tan raros que antes a nuestros abuelos les hacían aprender de memoria, ¿no?, la lista de los reyes godos, a las órdenes de un general llamado Gautérico, que debía ser un militar de muy alto rango, un comes, que es como se decía, y ya sabemos que en el año 472, por San Isidro de Sevilla, parece ser que ya habían tomado Pamplona, Zaragoza y otras regiones, ¿no? Desde su reino de Tolosa, y es ahí poco a poco donde van a empezar ya a ocupar todo, ¿no? No existen datos de resistencia o de lucha armada por parte de los habitantes de aquí de Pompelo, pero sí que colocarían guarniciones militares, ¿no? Probablemente las autoridades hispano-romanas se sometiesen de forma pacífica, porque claro, no hay nadie que les pueda dar, ¿no?, pues una seguridad o decir, oye, mira, pues vienen las legiones de Roma y no. Ya no hay nada que hacer, así que nos rendimos, ¿no? La cosa es que, bueno, conocemos muy poco de la presencia de los visigodos en Pamplona, ¿no? Apenas disponemos de unos cuantos datos para hacernos una idea de la realidad de la ciudad, de cómo era esta ciudad en estos siglos tan oscuros, ¿no?, de la documentación y de las fuentes. Las pocas noticias de que disponemos nos hablan de un continuo tira y afloja por el control del territorio entre visigodos y los nativos, los vascones, bueno, vamos a decir hispano-vascones, hispano-romanos, ¿no? Uh-huh. Aquí ya podemos entrar en un...
Había una mezcla interesante.
En un berenjenal un poco, de decir, eran vascones, bueno, pues vamos a decir, ¿no?, hispano-romanos, bueno, vasconizado, lo que sea, ¿no? Sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo VI. Pero no solo son los nuevos amos de la península quienes desean el control de Pamplona, porque al otro lado de los Pirineos están los francos. Entonces, por un lado tenemos a los visigodos, por otro lado tenemos a los nativos de aquí, por otro lado tenemos a los francos, ¿no? El historiador, el obispo Gregorio de Tours, nos relata que en el año 41, Pamplona fue tomada, por ejemplo, por los francos en un intento de conquistar Zaragoza.
Pero así como un paso previo, ¿no?
Eso es. Pero la ocupación duró poco. Ya te digo que se sabe muy poquito de esto y a lo largo de todo este siglo VI, incluso el siguiente, van a estar en ese pulso, ¿no? Ocupado por los visigodos, ocupado por los francos, ocupado por los nativos, ¿no?, o reconquistado, podemos decir, habría cambiado de mano en sucesivas ocasiones a lo largo, como digo, de ese siglo VI y ese siglo VII, constantemente. Este hecho, por ejemplo, parece que puede verse reflejado en la construcción, en el nacimiento de Olite, ¿vale?, de Oligicus, que se sabe que el rey visigodo Suintila, en el 621, con el fin de disponer de una plaza fuerte y segura desde la que controlar las tierras del norte, levantó esa población, ¿no?, ese lugar de lo que hoy en día es Olite, ¿no? Y sabemos que fue levantada por prisioneros vascones, tras una de las muchas campañas de castigo que hacían los reyes visigodos, en este caso ya desde Toledo, que es donde van a establecer la corte, ¿no?
Entiendo que no fueron buenos años para vivir.
No, la verdad que lo mismo que los vascones sí que salieron con los romanos, podemos decir que no hubo problema, por lo menos de forma generalizada, con los visigodos sí que va a haber, ¿vale?, una constante lucha, ¿no? El gobierno de Pamplona también tenemos muy pocos documentos de cómo podía gobernarse esta ciudad. Probablemente sería dirigida por los obispos provisigodos. O por lo menos también igual pueden ser pertenecientes al pueblo visigodo, porque aquí las élites siempre suelen ser las que, ¿no?, el pueblo que gobierna, ¿no?, en este caso. Por ejemplo, sabemos que hubo una vez un obispo Liliolo, que debía ser un obispo pamplonés, que participó en el famoso Tercer Concilio de Toledo del año 589 con Recaredo, ¿vale? Pues lo sabemos por las listas de los... O sea, que ya está ahí ya un obispo en Pamplona, esa sede episcopal, etcétera, etcétera. Y dejando a un lado el gran vacío documental de este periodo, son otra vez las evidencias arqueológicas las que nos dan más claridad, ¿no? Gracias a ellas sabemos que urbanísticamente hablando poco va a transformarse la ciudad respecto a cómo debía ser en época romana, ¿no? A diferencia de Roma, los visigodos no nos han dejado grandes construcciones y Pamplona pues fue mantenida con total seguridad como estaba ya a finales del siglo V. Obviamente habrían reconstruido algunos edificios conforme pasaron los años, ¿vale? Adaptando los edificios de una forma empobrecida, porque claro, ellos no tienen las mismas técnicas constructivas que tenían los antiguos romanos. Entonces podemos decir que esta Pamplona pues sería un poquito más de petachos, ¿no? De edificios un poco más empobrecidos, esas estructuras y demás. Se han encontrado por el casco viejo, numerosos materiales arqueológicos, cerámica, ¿vale? Eso sí, monedas, o sea que es innegable la presencia, ¿no? Pero donde disponemos de más datos es en los cementerios, y es aquí donde muchas veces la muerte nos entrega datos vivos, nunca, así un poco irónicamente, ¿no? Se han encontrado en diferentes puntos de Pamplona relacionados con esta cultura visigoda. Por ejemplo, tenemos... Ya vimos desde el programa anterior, ¿no? Pues en la zona de donde está la Plaza de Toros, el paraje de Argaray, o llamado de Obietagaña, que significa sobre tumbas, ya había ya un cementerio en época romana, pero se han encontrado, por ejemplo, se encontró en 1895 en unas excavaciones que se hicieron hace muchísimo tiempo, en las actuales calles Leire, Arrieta, Amaya, Olite, uh-huh. Pues enterramientos, ¿no? Que se encuadran en esta época visigoda con materiales de ajuar, ¿no? Con ajuar relacionado pues con monedas, villas. ¿Vale? Claro, es una excavación arqueológica de finales del siglo XIX. No tiene la misma, vamos a decir así, el mismo detalle, el mismo rigor científico que tenemos actualmente. Entonces, se habrían perdido muchísimos datos que hoy en día, de haberse podido excavar, pues tendríamos una información mucho más grande, ¿no? Como ya hemos visto, digo, ¿no? Pues este cementerio ya existía desde el siglo I, pues hasta en adelante, ¿no? Mucho tiempo después. Y luego otro lugar donde tenemos una necrópolis vinculada, y esta es de las más interesantes, sin duda, también excavada hace poquito, en este caso, y por ello, pues con mucho más datos, es en la Casa del Condestable. Uh-huh. ¿Vale? Que se suele decir el Palacio Condestable, es casa. Oficialmente, el palacio está mal dicho, es Casa del Condestable. Bueno, pues allí entre mayo de 2005 y mayo de 2006 se realizó una campaña de excavación arqueológica encuadrada en el proyecto de restauración del viejo edificio, y en dichas excavaciones, aparte de localizarse restos inicialmente previstos, pues porque se sabía que iba a salir cosas de época contemporánea, moderna, medieval, ¿vale? Claro, de repente llegó la sorpresa porque aparece una necrópolis que iría pues desde el siglo VI hasta el siglo IX, ¿vale? Pero tenemos los primeros siglos de época visigoda. El número total de tumbas fue de 153, o sea que es una buena cantidad, ¿no? Todas seguían una misma orientación este-oeste, característica de época romana y luego que hereda en la época cristiana. Estaban realizadas a base de unos muros de lajas que hacían una sepultura rectangular, trapezoidal, cubiertos por una losa, uh-huh. Y los enterramientos se acompañaban de ese ajuar, ¿vale? Del difunto, anillos, objetos pertenecientes a la vestimenta, hebillas, de cinturón, ¿vale? Además del depositado durante el ritual por cuestiones simbólicas, pues cerámicas, armas, ¿vale? Y entonces dice, la mayoría de los casos, la cronología nos habla de inhumaciones de esta época, como digo, del siglo 6 al 7. Y es curioso porque estos visigodos vienen de la zona de Toulouse, de Tolosa. Sí. ¿Y dónde están enterrados? Aquí los tenemos en la Casa del Condestable. Junto a la Casa del Condestable está la iglesia de San Cernin. Y San Saturnino San Cernin es el patrón de Toulouse, de Tolosa. Entonces no es casualidad que junto a esta necrópolis, probablemente, ya lo dice el príncipe de Viana, creo que recordar que fue el príncipe de Viana, que dijo que la iglesia de San Cernin, la de San Saturnino, se levantó donde antiguamente, de forma primitiva, había un pequeño templo dedicado a San Saturnino, que justamente también tenemos el pocico al lado de donde se dice la tradición que bautizó. Entonces, pues estos visigodos que vendrían de la zona de Toulouse quizás fueron los primeros en levantar una iglesia primitiva que luego, ¿vale?, se transformó en la preciosa parroquia que tenemos hoy de San Cernin, ¿no? Bueno, y así, como os digo, tampoco hay más información de estos visigodos, y ya pues en el siguiente capítulo ya entrarán los musulmanes y se complica todavía más la cosa, porque aquí, como se suele decir, éramos pocos y parió la abuela.
Estaba difícil y se complica, como bien dices. Pedro del Guayo, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.